Va a hablar al respecto Hugo Joserme, que es el secretario de Ciencia y Tecnología. La verdad que es más largo el título del cargo, pero me habilitó para que dijera simplemente secretario de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo le va? Buen día. Mi nombre es Claudia Beltramino. Queríamos conversar un poquitito con usted. Gracias por atendernos, Hugo Joserme.
¿Qué tal? No, gracias a vos, Claudia, por el llamado.
Bueno, leí, se trata de nueve proyectos que demandarán una inversión de más de 13 millones de pesos que va a afrontar el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, ¿es así?
Sí, es así. En realidad, claro, hay bastantes más proyectos que tiene la Secretaría. Uh-huh. Esta es una tanda que se firmó ahora porque coincidió la firma de los convenios en esta época del año. En realidad, venimos firmando durante todo el año. Son 13 millones que aporta el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, pero la provincia también hace un aporte para determinados proyectos. No para todos, pero para algunos de estos también hay aportes provinciales.
Y Hugo, ¿de qué son propiamente? ¿A qué apuntan estos proyectos?
Mirá, las líneas que manejamos nosotros son diversas. En particular, uh-huh. Ayer se firmaron 8 convenios que te puedo detallar algunos o todos, no sé cómo vos prefieras. En realidad apuntan a diversas cadenas productivas de la provincia. Uh-huh. Nosotros tenemos un plan estratégico en la Secretaría y un plan operativo que cubre el área de alimentos, salud, energías renovables, educación, turismo. Y para todas esas líneas y en todo el territorio hemos tenido algunos proyectos. Entonces esto es una muestra, uh-huh. y te puedo detallar algunos.
A ver, dale, avancemos, porque lo único que después, mira, la verdad te lo digo así al aire, a las 9, sí. Voy a tener que hacer un pequeño corte para las noticias, pero podemos seguir conversando si vos tenés tiempo, ¿dale?
Bueno, sí, además me encanta hablar de esto, así
bueno,
que no
dale, a mí también me gusta, así que dale, contame.
Bueno, arranquemos por el que a mí más me gusta, que sí. Es así. Hay un proyecto que estamos haciendo con la Secretaría de Ambiente, con Dina Migani, sí. que ha recibido también un fuerte apoyo del ministro. Que es la producción de combustibles a partir de residuos plásticos y aceite de autos usados. Uh-huh. Esto así sería un proyecto tecnológico interesante, normal, se produce la pirólisis de los plásticos y vos producís un combustible. Pero tiene una característica especial. Ese combustible va a ser usado por la Trochita, que es el servicio turístico que está implementando el Tren Patagónico. El beneficiario del proyecto es el Tren Patagónico, la planta va a estar en Ingeniero Jacobacci, pero la característica destacada que tiene este proyecto es que los plásticos que van a utilizarse para hacer los combustibles van a ser recolectados en 8 municipios de la región sur. Con un plan sí. Que ya venía desarrollando Ambiente en Jacobacci, que se llama de Puntos Limpios, que básicamente consiste en colocar un vagón de la Trochita adaptado y preparado para recibir los residuos, es además muy bonito como queda. Entonces los chicos de las escuelas y la gente de la localidad deposita en ese vagón, que tiene unas bocas especiales, los residuos. Con lo cual hay un trabajo de concientización ambiental importante y además le quitas un problema a pequeños municipios, que el tema de los plásticos es un problema molesto porque no se sabe qué hacer, los volúmenes son pocos, se ponen a cielo abierto y vuelan por todos lados. Así que ambientalmente tenemos 8 municipios de la región sur que van a trabajar en conjunto con el tren para recolectar los plásticos en la estación de tren, donde va a estar el vagoncito. Tren Patagónico, con una periodicidad que depende de los volúmenes, pero no es todos los días, va a recoger esos plásticos y los va a llevar a la planta en Jacobacci. Y ahí se va a procesar estos plásticos y se va a obtener el combustible para la Trochita. Es un gasoil pesado.
Después, todo esto estuvieron, debe haber tenido una previa larguísima. Nadie me habló
de esto. Esto tiene un año y medio de trabajo atrás.
La verdad que pudieron haberlo empezado a promocionar por lo menos hace un año. Me sorprendió.
Lo que pasa es que son acuerdos. Mira. Es muy importante los acuerdos cuando hay muchas partes. Primero tenés que acordar con Tren Patagónico.
Sí.
Porque con Ambiente nos arreglamos fácil, porque ellos tienen un problema, nosotros... Tren era el primer actor importante porque es el hilo conductor de todas las localidades y el usuario del combustible.
Sí.
Probablemente si hay mucho combustible se pueda vender para estufas, pero esa es otra cuestión. El tema central acá es también que todos los intendentes estén de acuerdo. Para eso hicimos una reunión en el ente de la región sur, estuvieron todos, les explicamos el proyecto, hay que explicarlo detalladamente, y todos estuvieron de acuerdo. Se firmó un convenio, un acta, de, no sé el nombre cómo es, pero bueno, un convenio de adhesión al proyecto, y se presentó creo que en 2017, medio de 2017 ya teníamos todo listo. Después, bueno, hubo que encontrar también la empresa de tecnología que desarrollara la tecnología. Uh-huh. Eso ya más o menos lo teníamos. Conclusión, entre ambiente, la empresa de tecnología, los intendentes y Tren Patagónico, armamos el proyecto. La planta también tiene una tecnología interesante, que es la de producción de energía a través de residuos forestales. Son dos tecnologías que hay involucradas acá. La tecnología de pirólisis de plásticos, que es la producción del combustible, pero parte de la energía de esa planta se obtiene de residuos de poda, que es una tecnología que desde la Secretaría tratamos de impulsar en lugares donde no hay gas natural. ¿Esto por qué te lo digo? Porque si bien la planta es pequeña, sirve también como una educación tecnológica en la localidad. Vos estás llevando a la línea sur tecnologías que permitirán probablemente que chicos que no conocían eso se decidan a estudiar alguna cuestión tecnológica, capacitación en las escuelas, en fin, además de lo ambiental, ¿no? Estoy uh-huh. refiriéndome solo a la tecnología. Así que ese proyecto, digamos, yo creo que es lo mejor que podíamos haber hecho la Secretaría, porque combina beneficios múltiples en un territorio y en distintas áreas. Uh-huh. Creo que no he visto un proyecto que sea tan abarcativo en los aspectos que uno quiera. Es mi preferido, ya te habrás dado cuenta.
Claro, no, sí, me doy cuenta, puedo percibirlo, pero está bien, está bueno. La verdad que me sorprendiste muchísimo, porque además, de todas las cosas, nunca se me hubiera ocurrido que la trochita, que es a vapor, pudiera funcionar con otro combustible, o sea, pudiera mantener el espíritu de lo que es un trencito de trocha angosta, pero alimentada por otro tipo de combustible, además con un criterio ecologista. La verdad que me sorprendiste.
Mira, digo, una cosita sí. más. El tema de la trochita es que, digamos, por un lado tiene todo lo pintoresco, pero por otro lado tiene el alto consumo de combustible.
Claro.
Entonces, en una cuestión económica, es muy importante al poner un servicio así que vos puedas más sustentarlo, porque si no, habría que cobrar muy caro el pasaje. Entonces, y a su vez, en el diseño de la planta, una de las cuestiones es que el combustible tiene que estar adaptado al motor de la trochita. No
Hugo,
es que
vamos a producir Hugo, un combustible yo te cualquier. Interrumpo un segundo, sí. Nos vamos a las noticias con Buenos Aires y seguimos conversando. Vos aguántame en línea, dale.
¿Cómo no?
Dale, gracias.
El presidente Mauricio Macri encabeza una reunión del Gabinete Nacional en Casa Rosada.
El jefe de Estado analizará junto a los ministros las medidas destinadas a paliar la situación de los vecinos y productores del noroeste del país, afectados por las inundaciones.
La reunión se llevará a cabo desde las 10:30 en el Salón de los Científicos, donde además se hablará sobre la situación en Venezuela.
Tránsito.
En la provincia de Mendoza, el paso internacional Cristo Redentor, ubicado en Ruta Nacional 7, que vincula a la República Argentina con Chile, está habilitado a la circulación para todo tipo de vehículos. Misma situación en el paso Pehuenche, situado en Ruta 145. Conductor, transite con la documentación vehicular y personal al día.
Datos del tiempo.
En Tandil la temperatura es de 17 grados 9 décimas, humedad 92% con el cielo nublado.
En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 23 grados 8 décimas, la humedad 79%, cielo nublado.
Informó Nacional. Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radionacional.com.ar. She's just a girl and
she's on fire. 9 de la mañana, 2 minutos. Estamos conversando con el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Hugo Joserme. Íbamos por una nota de 3 minutitos y nos instalamos acá a charlar. Yo me preparé el mate. No sé, Hugo, cómo es que si tenés algo ahí para tomar, pero te vamos a tener un ratito para que nos termines de contar estos estas iniciativas que van a salir como fuentes de trabajo, además.
Sí, por supuesto.
Y que tienen financiamiento nacional y provincial. Bueno, estábamos con la trochita y el combustible nuevo.
Claro, fíjate que esto, además de dar fuentes de trabajo en la localidad y toda la cuestión educativa, tenés un empleo de calidad, porque los operadores de la planta se tienen que capacitar en el manejo de una planta. No es compleja, pero digamos que es interesante para una localidad como Jacobacci,
claro,
tener esta tecnología.
La verdad que me dejaste sorprendida. Bueno.
Sí, te repito, porque hay un detalle importante. Esto combina dos tecnologías: la pirólisis de los plásticos, o sea, la reutilización de algo que era un residuo, la vuelta a utilización de un combustible, de un producto desechado, y la tecnología de producción de gas de síntesis, disculpame que uso una palabra así rara, a partir de ramas de residuos de poda. Uh-huh. Porque viste que en muchos municipios, no sé si es el caso de Jacobacci, pero por ejemplo en Bariloche es un gran problema, la cantidad de residuos de poda es importante y la falta de energía en algunos lugares también. Por eso la Secretaría promueve las plantas de generación de gas de síntesis. Esto es una planta pequeña, ¿no? Pero bueno, hay otro proyecto que no está mencionado acá que utiliza esa tecnología también.
Bueno,
¿seguimos?
Sí, dale. No, me encantó.
¿Otro proyecto?
Sí.
Bueno, este te va a gustar también. Esto es otra de las líneas que la Secretaría tiene, además de las energías renovables, es la producción de alimentos. Uh-huh. En producción de alimentos estamos más o menos en 2015 con una emprendedora del Valle que empezó a trabajar con la Universidad del Comahue y la de Río Negro en la producción de, digamos, en la reutilización de la fruta que se descartaba. ¿Sí? La fruta imperfecta, uh-huh, de manzana, básicamente. Eso tendía la producción de harina de manzana como insumo para la industria alimenticia. Y también una cuestión que ya se hace en el Valle, hay otra empresa, otros emprendedores que lo hacen, que son unas rodajitas de manzana disecadas y con algunas semillitas arriba. Uh-huh. Y son riquísimas, te lo puedo asegurar. Se llaman snacks saludables, en realidad.
Bueno, que además es el combo, porque la verdad que hoy estamos todos orientados a los medios y la medicina está orientada a combatir el flagelo de la obesidad infantil, así que todo eso viene fenómeno.
Claro. Sí, sí. En realidad tendríamos que charlar otro día más, porque tengo cuestiones de salud y de alimentos que no estaban acá, pero que son proyectos interesantes que tenemos en el Valle. Pero vamos, no nos desviemos. Vamos a esto, que es el proyecto de Karina. Esto... nosotros conocimos el proyecto hace unos años, nos pareció que el emprendedor tenía características especiales, porque a su vez en el proyecto anterior y en este, las partes, digamos, los que hacen la tecnología son personas, digamos, singulares. O sea, son esos emprendedores que tienen una diferencia de calidad con respecto a la media, y entonces es gente que puede hacer una empresa que tenga impacto global en el mundo. Uh-huh. Este es el caso de Karina en el Valle, es así, ella tiene conceptos de calidad y de internacionalización de la empresa muy claros, unidos a una cuestión productiva también muy desarrollada y que utiliza a las universidades para hacer I+D.
Bueno, ahí me parece que se desprenden pilas de cosas, el proyecto en sí mismo y la posibilidad de replicar conductas como la de esta emprendedora.
Sí, por supuesto. De hecho, hay otro emprendimiento que lo tiene. Pero nosotros apuntamos... Esta chica, por ejemplo, Karina, es la primer sociedad por acciones simplificadas que se creó en Río Negro. Uh-huh. Que es la nueva forma societaria que se creó para impulsar al emprendedorismo. Es un proyecto que va a tener un impacto muy importante en generación de empleo. Yo ya lo vi funcionando hace unos años cuando tenía otra forma societaria. Vi el producto, vi la calidad de la presentación y no me queda ninguna duda que en unos años va a ser una empresa importante del Valle, justamente solucionando.
¿Y qué edad tiene?
Además de un problema.
¿Y qué edad tiene, ¿sí?, Karina?
¿Qué edad tiene?
Sí.
No te lo puedo decir. Me mata. Es una chica joven.
No, por eso. No, eso era lo que me sorprendió. Estaba pensando en eso. Que,
sí, son todos jóvenes.
Sí, perdón. Sí.
No, son todos jóvenes. Karina es... digamos, viene de familia de fruticultores, de Villa Regina, o sea, gente que está en el...
No, me sorprenden porque todas estas cosas... ¿Sabes qué pienso de todas estas cosas? Que estamos ante un nuevo paradigma y que nos cuesta ver eso. Cuando uno es protagonista de un nuevo paradigma, no lo ve, lo ve con posterioridad.
Sí, es verdad.
Y que aparece esto de los jóvenes emprendedores, una economía que va cambiando, este capitalismo que parece no dar respuesta a todo, y alguna gente que se avive y dice, bueno, no voy a esperar nada de nadie, lo hago yo solo. Y arranca...
Sí,
Bueno,
sí.
Claramente... pero no es un mundo que esté preparado para eso, es decir, no hemos educado a ninguna generación, esta generación que está hoy saliendo al llano tampoco está preparada para definir su propio destino, está preparada para buscar en los clasificados a ver si consigue algo, sí, o si algún político le tira una asesoría en alguna parte, o no sé, una changuita en algún lugar. Y eso si tenés preparación. Si no tenés preparación, bueno, no hay muchos destinos, sí, posibles. Este nuevo paradigma que sale forzado, a mi juicio, por la necesidad propia de las personas, y no porque esté proyectado ni planificado porque esto está ocurriendo en el mundo, no es que ocurre en Río Negro.
Tal cual, no, claramente. Sí.
Esto son las personas las que están encontrando una solución, no las dirigencias. Y me alegra esto de ver a la ciencia bien, como un criterio bien de ciencia aplicada, viste, bien de busquemos una solución, dejemos de delirar. Bueno, también si no hubiera gente que delirara, bueno, un poco, no llegaríamos a esto.
Tal cual.
Me alegra todo esto. Hugo.
Te digo algo. Sí. Disculpame, pero hay, sí, un detalle importante. Justo la parte que yo te habilité a no decir de la secretaría, porque era,
sí,
largo,
sí,
pero es desarrollo para la producción. Justamente nuestra secretaría es ciencia, tecnología, pero orientada básicamente al desarrollo productivo. Y básicamente si no tenemos desarrollo productivo y agregado de valor con nuevas tecnologías, va a ser muy difícil que podamos competir en el mundo. Con los commodities no lo vamos a poder hacer solamente. Tenemos que agregar valor. Y estos dos que te dije, particularmente este en alimentos, es un proyecto que apunta en ese sentido.
Pero además es son 7 escalones en la evolución si empezamos a agregar valor. Hugo, y además agregar valor en cosas chiquitas, no abrir la empresa Bagley, ¿viste?
Claro, tal cual.
No, sí. Sino que un emprendedor, dos emprendedores puedan agregarle valor a una pequeña producción, porque además... Río Negro es una provincia despoblada y lo que a nosotros nos parece gigante no es tan gigante. Así que vamos a poder ir encontrando respuestas. Hugo, te comprometo a que, mira, te voy a convertir en columnista de esta emisora. Te comprometo a que sigamos,
sí,
conversando, porque si no la gente se olvida. Si es muy largo, la gente se olvida. Que sigamos,
sí.
Y que, porque además me parece que la pata de todo esto, que es, a lo mejor porque es mi trabajo, pero que a mí me parece fundamental, es la de poder llevar toda esta información a todas las personas para que todas sientan que somos parte del proyecto. Y entonces todo el mundo respalde. ¿Dale?
Sí. Yo estoy a tu disposición cuando vos quieras. Me hubiera gustado redondear por qué estamos haciendo esto, porque también tenemos proyectos en salud y en energía a partir de biomasa, pero si vos querés, lo charlamos en otro momento.
No, terminalo eso y no, es que te voy a seguir llamando para que sigamos hablando de todos los proyectos. Y ahora te voy a pasar mi celular para que lo tengas vos.
Tenemos cosas interesantes en salud, pero vamos a hacer una cosa.
Sí.
Vayamos graduándolo de manera que no saturemos a la gente de 20 cosas, sino que pueda entenderse bien cada uno. ¿Te cuento otro?
Sí.
Una de las cuestiones que trabajamos en la... Hay un problema con el tema de los incendios forestales.
Fíjate problema.
Que nosotros,
sí,
de los 3 proyectos que te voy a nombrar, atrás hay un problema a solucionar. Así que
claro.
En uno es la falta de energía, en otro el costo de combustible, en otro la utilización de los residuos de masa. Siempre hay un problema por el cual nosotros vamos. Uno de los problemas que te produce que no haya incendios, en realidad,
uh-huh,
es que los árboles crecen.
Sí.
Y se junta biomasa o ramas o material en el bosque. Y si no hay incendios, cada vez se junta más. Con lo cual, cuando aparece un incendio, la magnitud es mucho mayor si no hubo incendios previos. ¿Me explico?
Te interrumpo. Es como nos pasa. No, es como nos pasa a nosotros acá cuando crece, cuando llueve muchísimo. En esta época, llegamos a esta época con el pasto altísimo, mucho pasto, y adentro se empieza a pudrir ese pasto, con lo cual.
Claro.
Maravilloso mundo del incendio, sí.
Claro. Bueno, entonces, esto tiene varias aristas. Yo voy a comentarte solo una. Pero, digamos, el tema es cómo manejas ese residuo forestal de manera que minimice o mitigue la ocurrencia de incendios o la gravedad de los mismos, y a su vez soluciones un problema de calefacción en lugares que no tienen, que hay muchos lugares que no tienen acceso a la energía. Ahí tenemos dos líneas, tres te digo. Una es el gas de síntesis, que es la que te comenté de la planta de Jacobacci, que es a partir de ramas vos producís un gas. La otra es el chipeo de residuos forestales. El chipeo, no sé si acá se utiliza en esta zona, viste, para los jardines, es las ramas o la corteza de los árboles, hechos chips, o sea, partidos, pequeñitos. Ajá. Sin ningún otro tratamiento más que el secado.
Sí. Esto, ¿y eso para qué se usa después?
En el mundo está recontra trabajado, no estoy diciendo nada, nada, digamos, obtener calor a través de los árboles no es ninguna novedad. Esto en países como Suecia, Finlandia, está en Chile mismo, hay calderas de todo tipo, acá estamos arrancando. Esto, nosotros tenemos una caldera experimental que la tenemos en Bariloche en este momento, ahora la vamos a trasladar justamente al SPLIF, al Servicio Forestal de Prevención de Incendios Forestales, para hacer una instalación ahí de prueba y posterior instalación de otra caldera. Uno de los proyectos que se firmó es el desarrollo de una planta experimental de secado de chips, porque la clave en este proceso es que vos, hacer el chip es más o menos fácil, digamos, no tan fácil, pero más o menos fácil, pero hay tecnologías de secado que tienen que ser adaptadas a la zona, económicas. Bueno, una pequeña planta de secado de chips fue uno de los proyectos que se firmó ayer.
¿Y esos chips para qué se utilizan después?
Para energía.
¿Para energía, digamos, pero para energía o los...?
Para calderas.
Ajá.
Vos tenés para calderas lo que sería de biomasa, que son calderas que utilizan materia forestal
Te lo estoy preguntando para adaptarlo a esta zona. Me pregunto, acá, por ejemplo, en los establecimientos rurales que usan calefones a leña, que son un castigo, ¿podrían utilizarse esos chips y hacer algo más eficiente? Porque viste que el calefón...
Tenés dos tecnologías para utilizar en estos... O tres, dejando de lado la de las ramas, que es gas de síntesis, que sería un proceso posterior. El chip, que es la madera hecha a pedacitos, digamos, que es muy utilizada en el mundo, creo que en Finlandia, yo he visto en Finlandia o Suecia, las casas se construyen con un depósito al lado para los chips. En vez de tener para los tubos de gas, tienen un tanque donde viene un camión y le deposita los chips, y eso está hiper probado.
Y esto ocurre, parate que te pregunto, yo te voy a volver loca durante todo el año, esto te pregunto, esos chips son como, porque ahora, las salamandras de hace 40 años que consumían tonelada y media de leña, ahora son súper eficientes, con dos cositos, dan muchísimo calor. ¿Estos chips son para eso, para ese tipo de cosas?
Claro, te repito, tenés dos posibilidades para los hogares. Los chips, es una tecnología simple de producir, tenés que secarlo solamente, pero requiere mucho volumen. Imagínate agarrar ramas y eso y molerlas o partirlas, ocupa mucho volumen. Y hay otra tecnología que es más utilizada en los hogares, que es el pellet. El pellet, que se utiliza en el norte, se utiliza mucho, en el mundo también, Chile muchísimo, vendría a ser del aspecto de un alimento balanceado.
Las pelotitas esas, sí.
Claro, son como un ñoquisito largo, un tubito de lapicera, pero cortadito a 5, 6, 8 milímetros, que es la madera prensada. ¿Qué ventaja te da prensarla? Que tenés mucha más energía por unidad de volumen.
Claro.
Entonces lográs, si el chip te ocupa muchísimo volumen, el pele lo llevas en una bolsita de 7 kilos. Digamos, hay estufas que con 7 kilos de pele te dura 7, 8, 10, 12 horas, depende, ¿no?, de la potencia. Ya se están fabricando en el país estufas de pellet, en el mundo hay por todos lados estufas de pellet, y es una alternativa interesante. En unos días, a mediados de febrero, si querés, ahora cuando me dejes tu número nos ponemos en contacto, vamos a estar presentando en Bariloche la primera pelletizadora fabricada en el país. Esto es con fondos del Ministerio de Ciencia y Tecnología también, a través del centro CIEFAP. Esa la vamos a presentar, y la idea de esta pelletizadora, porque tampoco es un invento genial, pero la vamos a utilizar para producir pellet en la zona andina.
Claro.
Eso no existe. Entonces vos, el residuo forestal, que es un problema por el tema de los incendios, lo transformás en una materia prima de alto valor agregado, que es el pellet, motorizás la industria de venta y de construcción de caldera y le solucionás un problema a la gente que se está muriendo de frío.
Hugo, no sé cómo no teníamos nuestros teléfonos, tenemos que intercambiar teléfonos.
Pero la gente nacional, el bolsón, me llama siempre.
Bueno, estamos un poco lejos, te voy a decir. Hugo, vamos a seguir en contacto para que me sigas contando todas estas cosas, porque a mí personalmente me interesan muchísimo y estoy segura que a la audiencia también. Te mando un abrazo.
Dale, a tu disposición. Muchas gracias por el llamado.
Gracias, muy amable. Hablábamos con Hugo Joserme, secretario de Ciencia y Tecnología.